Nuevamente, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Y hoy quisiera comenzar diciendo qué es lo que oculta el gobierno morenista que no quiere dar a conocer los contratos para las compras de las vacunas. ¿Qué es lo que oculta el gobierno? ¿En realidad se están comprando las suficientes vacunas para la población? ¿Por qué no se difunde en un portal de la Secretaría de Salud los nombres de todas y todos los mexicanos que van vacunados? Esta opacidad ya parece la del caso de las pipas, donde se supone que Marcelo Ebrard compró una gran cantidad que nunca vimos, por cierto. Tratándose del tema más importante hoy por hoy para las y los mexicanos, no se puede explicar por qué tanta opacidad, por qué ocultan la información. Así como se hizo pública, aunque sea parcial, la información del caso del general Cienfuegos, así se debería transparentar el contrato con Pfizer, pero también con las otras empresas de vacunas. El proceso de vacunación en México va demasiado lento y ha sido un verdadero caos. Apenas se ha logrado vacunar al 0.3% de la población de 120 millones de habitantes. Además, hay un abuso y discrecional total, porque prefieren vacunar a los mal llamados siervos de la nación, que más bien parecen cuervos de la nación, que a los médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, de servicios funerarios, socorristas y demás personal de salud que está en la primera línea de la pandemia. Está claro que el gobierno morenista no sabe, es incompetente y además completamente opaco. Al corte de anoche, oficialmente han muerto 141,248 personas por COVID. Los especialistas señalan que la cifra real podría ser del doble. El presidente y su vocero, López-Gatell, han actuado de manera por demás irresponsable para atender la pandemia. Tienen la responsabilidad política y moral por esta tragedia humanitaria. Desde el principio, su decisión de manejar la crisis políticamente extendió y profundizó la enfermedad, provocando muertes que pudieron evitarse. Hoy su decisión de volverlo a concentrar todo y hacer campaña política con la vacunación, su bloqueo para que puedan adquirirse vacunas en estados, municipios y la propia iniciativa privada, están retrasando el proceso de vacunación y provocando más muertes que pudieron evitarse. Hoy el presidente quiere construir su triunfo electoral de Morena sobre una tragedia humana. Al frente de la campaña de vacunación puso al operador político y territorial de Morena y del gobierno, Gabriel García Hernández, el jefe de todos los superdelegados y a su vez el jefe de los cuervos de la nación, en vez de que fuera el Sistema Nacional de Vacunación. Y conste que es una campaña política ilegal, diseñada al capricho del presidente y para alcanzar sus objetivos políticos, no de salud. Esto demuestra que estamos ante una elección de Estado. El gobierno actúa sin principios y sin escrúpulos. Lo único que le importa es conservar el poder. Gabriel García Hernández lleva 10 años como operador político de López Obrador. Fue el responsable de hacer la lista de beneficiarios del gasto electoral disfrazado de programas sociales. Por eso él está al frente de la vacunación. Buscan hacer creer que la entrega de dinero en efectivo y la vacuna son un regalo personal del presidente y de Morena. Solo le conceden al pueblo el derecho de ser agradecidos y votar por ellos. Eso realmente es una actitud miserable. Las pésimas decisiones y el manejo político de López Obrador y López-Gatell han colocado a México en el primer lugar en médicos y personal sanitario muertos en la lucha contra el COVID. El primer lugar mundial de letalidad. Ningún país en el mundo tiene más muertos que México por cada 100 casos. En el cuarto lugar mundial en decesos según datos oficiales y en el segundo lugar mundial de acuerdo a los especialistas. En el último lugar entre 53 países analizados en el manejo de la pandemia, que simplemente ha sido un desastre. Pero en honor a la verdad, el más responsable de todos es el presidente López Obrador, porque pudo rectificar y no lo hizo. López-Gatell dijo que no había evidencia para pensar en una tragedia. Dijo que la influenza era 10 veces más grave que el coronavirus. Y a pesar de las pruebas en contrario, López-Gatell dijo que la pandemia no ni en términos sociales o económicos. Y a pesar de todas las pruebas en contra, el presidente lo mantuvo en su puesto. López-Gatell dijo que habría 8,000 muertes y hasta 60,000 en un escenario catastrófico. Ya superamos los 140,000 decesos oficialmente reconocidos, que ustedes saben podrían ser más de 300,000. Pero a pesar del fracaso, el presidente lo mantiene en su puesto. Luego entonces, la culpa principal no es de López-Gatell, sino del presidente López Obrador. Nos dicen que se dieron las vacunas que compramos para que otros países más pobres, pues como si en México no hubiera pobres hoy esperando la vacuna. Pero como ocultan todos los contratos y toda la información, ni siquiera podemos saber si eso es cierto. Lo que sí es cierto es que hay miles de personas que no recibirán la segunda dosis de vacunas simplemente porque no se va a surtir. El gobierno de manera criminal está jugando con la vida de las y los mexicanos y lo único que le importa es el triunfo electoral. Nosotros proponemos que los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y la iniciativa privada participen activamente en el proceso de vacunación, pero el gobierno reiteradamente se ha negado. Por eso, con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, los López y todo el gobierno morenista tendrá que rendir cuentas ante el pueblo de México por todo este desastre del manejo de la pandemia. Amigas y amigos, ahora le quiero ceder el uso de la palabra a mi amigo, el Coordinador Nacional de Alcaldes Panistas, Enrique Vargas del Villar. Adelante, presidente.
Muchas gracias, presidente Marco Cortés. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, a todos los medios de comunicación. Agradecerles que estén el día de hoy con nosotros. Primero, hay que dejar algo en claro. Estamos hablando de salvar la vida de los mexicanos. No es un tema electoral como lo hace el presidente de la República, como lo hace Morena. Y voy a explicar dos casos muy claros de que militantes de Morena ya se vacunaron sin ser mayores de 65 años. El día de hoy, en la mañanera, en sus mismas gráficas, están anunciando que nada más han podido conseguir hasta el día de hoy 14 millones de vacunas, 14 millones de mexicanos.
Muy bien.
Esta vacuna universal es completamente falsa. Morena le está mintiendo al pueblo de México. Al día de hoy, como lo dijo nuestro presidente Marco Cortés, han podido vacunar al 0.3% de la población en México. Pero, eso sí, están vacunando a regidores y regidoras de Morena, como fue el caso de Acapulco, en donde la regidora presumió que ya ha sido vacunada. Los servidores de la nación que se están vacunando, donde hay doctores que están en la primera línea en los hospitales privados y públicos y no han recibido ninguna vacuna. Hay que dejarlo en claro. El gobierno federal está vacunando a su militancia. El día de ayer, un precandidato a la Diputación Federal del Distrito 18 de Huixquilucan presumió que ya había sido vacunado. Esto es claro, que Morena está usando las vacunas para su gente. La semana pasada formalmente presenté como presidente municipal de Huixquilucan a la Secretaría de Salud el poder comprar las vacunas directamente en mi gobierno. Fui el primer gobierno que compró un ultra refrigerador, que es lo que se necesita. Yo no veo por ningún lado la red fría que se necesita en esta vacuna. En los gobiernos de Acción Nacional, municipales, estamos listos para poder comprar la vacuna. Es una voz de alarma la que estamos levantando la voz, las y los presidentes municipales de Acción Nacional. Tenemos el recurso para hacerlo. Queremos salvar la vida de nuestra gente y hacemos responsables en este momento al gobierno federal de todas las muertes que se vayan a dar. Estamos ya listos con recursos, con médicos, con médicas, con doctores que quieren empezar ya a vacunar en nuestros municipios. El gobierno federal no nos permite comprar directamente la vacuna a la iniciativa privada. Muchos empresarios se me han acercado a decir, tenemos el recurso y queremos vacunar a nuestra gente y no nos los permiten. Hay que dejar en claro, la responsabilidad de todas las muertes es del gobierno federal. Elevamos nuestra voz para poder salvar la vida de nuestros mexicanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, amigo presidente Enrique Vargas del Villar. Ahora le damos el uso de la palabra al vicecoordinador en el Senado de la República, Erandi Bermúdez. Adelante, senador.
Buenos días, gracias, presidente Enrique, Héctor, gusto saludarlos, a los compañeros medios de comunicación. Es lamentable lo que está sucediendo en voz del presidente de nuestro partido y del presidente Enrique Vargas. Lamentable cómo está dando Morena un uso electoral y electoral a este tema. 22 mil siervos de la nación están en la lista de prioridad de quienes se van a vacunar. Y estos 22 mil siervos de la nación hay que recordar que fueron los promotores del voto en el 2018 de Morena. El presidente al inicio de la pandemia dijo una frase que me parece muy temeraria y que hoy al final muestra de cuerpo entero quién es el presidente. Cuando habla que la pandemia le caía como anillo al dedo. Y hoy, desgraciadamente, el presidente, en esta obsesión de decidir por la salud de las mexicanas y los mexicanos, ya vimos cómo desaparece el Seguro Popular para crear el quién sabe que no tiene pies ni cabeza. Hoy vemos cómo el presidente no permite que la iniciativa privada, que empresarios, que hospitales privados puedan coadyuvar a este problema mundial. Y hay que decirlo muy claro, México es de los pocos países de América Latina que tienen este esquema. ¿Por qué lo tienen este esquema? Bueno, pues porque el presidente quiere decidir de tu vida, de mi vida y de la vida de todos. Y él quiere decidir cuándo vacunarse y cuándo no. ¿Para qué? Pues para que puedas depender o podamos depender de la voluntad del ser supremo. Ya lo han dicho muchos medios de comunicación, lo han dicho últimamente algunos comunicadores refiriéndose al mal manejo que está presentando el propio presidente. Ya lo vimos ayer con la renuncia de quien era la titular de este programa, de Miriam Esther, cómo renuncia y por arte de magia desaparecen toda la información vinculada. Es un grave problema lo que está sucediendo hoy en este tema de la pandemia y lo más peligroso es el manejo y el uso electoral y electorero. El presidente dijo que él no haría eso y vemos al partido Morena, a su presidente, a los spots que salen en la televisión diciendo que ellos están dando parte de sus prerrogativas para poder adquirir vacunas. Gran mentira. No es dinero de Morena, es dinero de los mexicanos. Y puede suceder lo mismo que sucedió en el fideicomiso del pasado sismo, donde aquellos 120 millones de pesos que daría el presidente de la República se esfumaron y jamás llegaron a las personas que habían sufrido por este terrible incidente, por el terrible sismo. Por eso hay que dejarlo muy claro, este manejo faccioso, este manejo inhumano que está haciendo el presidente, por una simple y sencilla razón, seguir estos dos años en lo único que sabe hacer política, pero política de la mala, no pensando en gobernar un país, no pensando en llevar desarrollo, salud, educación, seguridad, sino solamente pensar en votos. Y lamentablemente lo que pasa hoy con el presidente de la República, con López Gatell y con el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros.
Gracias, senador Erandi. Bermúdez, finalmente le damos el uso de la palabra al doctor y diputado Héctor Jaime Ramírez, experto de salud. Adelante, amigo.
Presidente Marco, muchas gracias. Enrique, senador Erandi, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Presidente, estamos casi en la última llamada. No hay tiempo que perder. Morena debe de corregir el rumbo. Las muertes y la tragedia que está ocurriendo en México nomás puede tener un adjetivo y se llama negligencia, y un calificativo, negligencia criminal. Lo que estamos viendo hoy son los resultados no de la cuarta transformación, sino de la cuarta devastación. La primera devastación hecha, como ya lo dijo el presidente Marco Cortés, por una subestimación de la pandemia desde un inicio. La segunda devastación, cuando en vez de tener los equipos de protección en salud en México, fueron llevados a China y devastado el sistema de almacenamiento mexicano que había de respiradores, de material, de equipo, de médicos e insumos, incluyendo, por supuesto, que por tercer año consecutivo, presidente, el presupuesto a la salud de los mexicanos ha sido disminuido. No solamente disminuido, sino inclusive, como por ejemplo el año próximo pasado, subgastado, 12 mil millones de pesos de subejercicio en un año con pandemia, impensable. La tercera devastación se dio con este mecanismo fallido de la reconversión de hospitales, pensando que poniendo camas era suficiente, sin reconocer que se ocupaban además medicamentos, insumos, personal, equipos de protección. La tercera devastación se dio además con un gran sacrificio para nuestra primera línea de defensa, que son médicos, enfermeras, asistentes, gente que lleva a cocina, gente que limpia los sitios donde están los enfermos, y que ha causado, en el caso del sector médico, una mortalidad 4 veces más que en el resto del mundo. Y en el caso de la población, como ya bien se señaló de manera muy puntual, ya estamos rebasando más del doble del escenario más catastrófico visibilizado por el gobierno federal. Y la cuarta devastación llega con la concurrencia de 2 fenómenos. El primero de ellos, la compra de vacunas a destiempo. ¿Cuánto dinero tenía el gobierno federal, independientemente del presupuesto, en la mano? Tenía 70 mil millones de pesos de haber eliminado 109 fideicomisos, más 73 mil millones de pesos más que tomó del Fondo de Gastos Catastróficos. Tenía 140 mil millones de pesos. Y al menos en el papel, para comprar las vacunas que ocuparía México, se requieren 31 mil millones de pesos. Esto hace entonces que el gobierno federal está gastando el dinero en otras cosas, quizás en sus obras grandilocuentes e inservibles hasta este momento para lo que nuestra patria necesita. Estas vacunas compradas apenas el 2 de diciembre ya fueron bloqueados los contratos y entonces no sabemos al menos lo que han comprado. Lo que sí sabemos es su intencionalidad de comprar. El día 8 de diciembre, en esta cuarta devastación, el gobierno federal dijo que estaba todo planeado y preparado, que iban a llegar en diciembre y enero 2.5 millones cada mes, o sea, 5 millones de dosis de la vacuna CanSino. No ha llegado ninguna. Dijo que se habían comprado dosis suficientes para 17 millones de mexicanos de la vacuna Pfizer-BioNTech. Como ya dijo el alcalde Enrique Vargas, no se hizo ni siquiera la compra de los refrigeradores, mucho menos de esas vacunas. Por eso es que en vez de llegar 250 mil, llegaron 3 mil, y luego 40 mil, y luego 400 mil. Hasta ahorita no se alcanza a cubrir siquiera el 30% de la población médica y ya están vacunando con poca manera a gente que no fue designada en la primera línea de defensa como los servidores de la nación con uso electoral, como ya lo dijo el senador Erandi Bermúdez. Esta cuarta devastación, presidente, además de compra a destiempo, hace probablemente que estemos en la cola con otros escándalos, presidente, por ejemplo, que gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido vacunada con la vacuna Sputnik, que ni siquiera ha sido autorizada en México para emergencia, pero que causó quizás la renuncia de la titular del CENCIA, como ya mencionaba el senador Berandi Bermúdez, y también de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, no solamente a los siervos de la Nación, sino a otros funcionarios que pues el que parte y reparte le toca la mejor parte, y como ellos están haciendo los contratos con el exterior, pues también decidieron vacunarse con la vacuna Sputnik, que no ha llegado para México. 3% de lo planeado es lo que se ha vacunado. De los médicos ni siquiera podemos decir cuánta gente ha dejado de ser vacunada. Concurre, insisto, la falta de vacunas con otro tema que va a causar grande crisis en México. 100 mil millones de pesos dedicados a la compra a través de un tercero de la Unión, de una oficina de la UNOPS, que va a destiempo en la adquisición. La única experiencia que tenía esta oficina era haber conducido la compra en Guatemala. Para que tengan una idea, Guatemala no consume ni siquiera una décima parte de lo que consume México, y UNOPS no pudo hacer la compra. Pues acá está pasando lo mismo, ya se les hizo agua el engrudo. La UNOPS ya pasó de haber declarado el día 18 cuál era la adquisición para que se empezara la producción en el mundo de los laboratorios para medicamentos, ya la pasó para febrero. Los medicamentos tardan en promedio 4 meses para producirse, de forma tal que México tendrá medicamentos para el sector público hasta julio o agosto. Va a haber una gran crisis como ya la hoy. Es una gran tragedia que los pacientes que están en los hospitales, muchos de ellos, se desintuban porque no hay sedantes, porque no hay la manera de tenerlos relajados, porque los familiares, para que puedan llegar a los hospitales, ocupan llegar con su tanque de oxígeno y con sus medicamentos. Presidente, estamos en la cuarta devastación de México. Morena y el gobierno federal han mostrado una negligencia criminal y es hora de que cambiemos de rumbo.
Muchas gracias, doctor Héctor. Y amigas y amigos, órdenes para alguna pregunta que tuvieran.
Cecilia Hernández, de Línea Política.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos en el Partido Acción Nacional, a los compañeros de los medios de comunicación. Mi pregunta serían dos, presidente Marcos y coordinadores y vicecoordinadores. Ante este manejo electorero e irresponsable para combatir la pandemia y sobre todo en la aplicación de la vacuna que ha ocasionado la muerte de miles de mexicanos, ¿ante quién debemos de recurrir para obligar al gobierno federal para que acepte el apoyo de los gobernadores panistas y de otros institutos políticos del mismo Partido Acción Nacional y de la UNAM, quienes han ofrecido ayudar precisamente a este gobierno de la 4T en el Plan Nacional de Vacunación? ¿Tenemos los mexicanos la oportunidad de recurrir, de acceder a autoridades extranjeras para que se pueda obligar a este gobierno federal no ser tan irresponsable, no ser tan ignorante y aplicar las vacunas a quienes verdaderamente las necesitan? Y si ustedes como partido y gobernadores están pensando o tienen un plan B precisamente pues para doblarle las manos a este gobierno. Mi segunda pregunta sería si están viendo ustedes ya quién será el que va a suplir a Curi en la Cámara Alta, si ya tienen ustedes pensado los nombres de quién será su próximo coordinador parlamentario en el Senado. Les agradezco mucho su respuesta. Gracias. Buenos días.
Gracias, Cecilia. Bueno, está claro que el manejo de la pandemia, el manejo de este proceso de vacunación ha sido completamente un desastre. Está claro que el gobierno morenista no sabe, no puede, es incompetente, es opaco y además maneja todo con criterios políticos. Lo peor es que no solo no sabe y no puede, sino no se deja ayudar porque quiere concentrarlo absolutamente todo. Nosotros, a través de nuestros gobernadores, a través de la Asociación de Alcaldes Panistas, representada por Enrique Vargas, le hemos dicho formalmente al gobierno que se permita a estados, municipios y además a la iniciativa privada que participen en este proceso de vacunación, que se publiquen los contratos, porque no hay suficientes vacunas, ni siquiera se tiene garantizada la segunda aplicación que se debe dar a las personas, a ese 0.3% que ya se vacunó. ¡Qué irresponsabilidad el manejo de la vacuna de COVID! Y esto, como hemos dicho, va a costar más vidas que pudieron salvarse. ¿Qué hemos hecho en el transcurso de esta pandemia? Denunciar al gobierno federal de delincuencia criminal ante la Fiscalía General de la República, denunciar al gobierno morenista ante la Organización Mundial de la Salud, denunciar al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se trata de un derecho humano, y más hoy que se tiene la vacuna y que no se está haciendo lo necesario para que un país de 120 millones de personas de manera expedita pueda contar con su vacuna. Eso es lo que hemos venido haciendo. Lamentablemente este gobierno no sabe, no se deja ayudar, y por ello es tan importante que el 6 de junio próximo logremos un equilibrio y un contrapeso que le haga un llamado fuerte y potente al gobierno morenista de que la voz de todos los mexicanos es muy importante y que se tienen que hacer cambios y que se tiene que corregir el rumbo. Respecto de tu pregunta, Cecilia, de la coordinación en el Senado de la República, yo le he pedido al vicecoordinador Erandi Bermúdez que tengamos una reunión con los senadores y senadoras el próximo lunes 1 de febrero. Lo más probable es que ahí yo esté tomando una decisión en base a las facultades y atribuciones que me confieren los estatutos del partido, previa consulta con cada una y cada uno de nuestros senadores. Muchas gracias, y no sé si quisieran agregar algo mis compañeros respecto de la primera pregunta. De no ser así, Enrique Vargas, adelante, amigo.
Primero, debemos de hacer responsable al gobierno de la República con el pueblo. Al pueblo no se le debe de mentir, y ellos lo están haciendo. No han comprado las vacunas para todos los mexicanos, independientemente de las instancias legales a las que ya hemos acudido y vamos a seguir acudiendo. El pueblo de México es el que debe de saber que se le está mintiendo. A los adultos mayores, que el presidente de la República dijo el día de hoy que para marzo iban a quedar vacunados, es una irresponsabilidad. El pueblo es el que le debe decir al presidente de la República que ya no mienta, que ya no le mienta a los mexicanos. No podemos seguir perdiendo más vidas humanas. Van más de 300,000 muertes, 300,000 familias que se pudo haber evitado desde el principio de la pandemia. Al principio de la pandemia, en donde sacaban detentes, en donde decían que tenían todo controlado y que la curva ya la habían controlado, siempre le han metido al pueblo. Que no le sigan mintiendo al pueblo, porque estamos hablando de la vida de los mexicanos. Muchísimas gracias.
Adelante, doctor Héctor.
Presidente, además del uso electoral que el gobierno le quiere dar, el Partido Morena en lo particular está haciendo algo similar, llenando padrones en la periferia, acá en Guanajuato, ya documentamos, ya se puso la denuncia ante la FEPADE, de gente que ni siquiera es siervo de la nación en las oficinas, llenando padrones, pidiendo credenciales de electores para adultos mayores, lo cual es un franco despropósito. E insistiendo un poco en la vacuna Sputnik, presidente, en agosto, el secretario Ebrard anunció que ya se tenían los datos para que participara en México con esta vacuna, que por cierto trae un buen nivel de eficacia en estos momentos. Para septiembre, Rusia formalizó este apoyo para hacerse. Para octubre dijeron que iban a empezar los estudios. Para noviembre, que ya casi empezaban. Para diciembre, que ya iban a hacer. Y ahora para enero, pues ya tuvo que ir el subsecretario de vacaciones a Argentina a comerse un bistec para venir a regresar, que iba a manejar la vacuna Sputnik en México, cuando ni siquiera se protocolizaron. Obviamente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses, presidente, que pudieron haber comprado la vacuna, haber hecho el compromiso, como dice don Enrique Vargas ahorita, y tenerla. Pues a lo mejor, cuando ya se decida que si se compra o no, otra vez vamos a estar en la cola de la fila y el dolor evitable va a estar retrasado. ¿Es cuanto?
Muchas gracias, doctor. Adelante, Laurita, si tuviéramos más preguntas.
Sí, Claudia Telles de Limer.
Buenos días a todos. Para preguntar, si ya se presentaron estas denuncias ante la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Otra, si van a presentar alguna denuncia por el uso electoral de las vacunas, por lo que comentaba el diputado. Tres, Enrique Vargas dice que están listos, que tienen recursos para comprar las vacunas. ¿Cuántas vacunas podrían comprar los gobiernos del Partido Acción Nacional si ya han hecho este, digamos, una estimación? Y para el diputado y el senador, está por entrar el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. ¿Qué papel jugará el Congreso de la Unión en esta nueva, con esta nueva administración, dada la relación que hay entre los gobiernos de México y Estados Unidos? Gracias.
Muchas gracias, estimada Claudia. Hemos presentado ya las denuncias y la información a la Organización Mundial de la Salud. Hemos presentado en su momento también la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la denuncia por delincuencia criminal, por esa negligencia que ha tenido el gobierno, también lo hemos presentado en las primeras etapas del manejo de esta pandemia. Pero ahora, a razón de este proceso tan desasiado, tan equívoco de vacunación, nuevamente Acción Nacional presentará todas las denuncias correspondientes, tanto en la Fiscalía General de la República como también en los organismos internacionales. Así como también se hará ante la FEPADE por ser un delito electoral. La verdad es increíble que este gobierno lo esté haciendo todo mal y además, por si algo faltara, con tinte electoral. Le doy la palabra a los legisladores para si quisieran. Ah, primero al alcalde Enrique Vargas para que nos hable de la propuesta de adquisición de vacunas.
Gracias, presidente. Claudia, te informo, Cuixquilucan fue el primer gobierno en el país donde anuncié que en una primera etapa tenía más de 10 millones de pesos, pudiendo alcanzar hasta 30 o 40 millones en Cuixquilucan. Estoy esperando la respuesta de la Secretaría de Salud. Formalmente, la semana pasada se la presenté como presidente municipal de Cuixquilucan y estoy platicando con mis compañeras y compañeros presidentes municipales para poder hacer una compra consolidada. Yo creo que en una primera etapa podemos estar hablando entre 150 y 200 millones de pesos consolidada la compra para nuestros municipios, Claudia. Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Le doy la palabra a los legisladores para hablar sobre la toma de protesta de Biden.
Muchas gracias, presidente. Buen día. Efectivamente, el día de mañana el presidente Joe Biden estará rindiendo protesta como presidente de Estados Unidos. Sabemos de la relación complicada que el gobierno de la Cuarta Transformación ha llevado desde no pronunciar la felicitación al propio presidente en ese momento electo Biden hasta poderse meter en la vida pública y política de Estados Unidos, argumentando que algunos sucesos que sucedían en Estados Unidos con el presidente actual Trump había casos de censura. Hay que recordar que la Cámara de Diputados, el Senado de la República, somos un poder distinto al poder ejecutivo. Y esta es una de las labores que tenemos en el Congreso de la Unión. Mejorar la relación que el presidente al día de hoy ha estropeado con el país vecino del norte y con quienes llegarán a ocupar la presidencia de Estados Unidos, la oficina de la Casa Oval, y desde el Senado de la República, que es una facultad que se tiene exclusiva también en el Senado de la República en México, establecer los canales de comunicación para que podamos diferenciar, aún así cuando Morena y sus aliados tienen mayoría en el Senado de la República, tenemos nosotros que actuar como lo que somos, un poder distinto, independiente, sobre todo con quien es nuestro principal socio comercial, nuestro principal vecino y alguien que da alojamiento a muchas personas que ayudan a las finanzas de nuestro país. Esa es una tarea muy importante que se tendrá que recurrir a los buenos oficios de todos y de cada uno de los legisladores en el Senado de la República para recomponer la relación y que se pueda diferenciar entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.
Yo agregaría, Claudia, adelante, Héctor Jaime.
Gracias, presidente. Pues un tema que va a estar dado ya por la presencia de Biden y los nombramientos que ha hecho en el caso de salud y en el caso de un consejo de ciencia Es precisamente la diferencia que usted ha mencionado, presidente Marco, a lo largo de muchas conferencias. Es decir, eso va a ser un gobierno basado en la ciencia y no en la ideología. El hecho de que el presidente Biden haya marcado ya la señal y haya empezado a hacer los proyectos de decreto para el uso de cubrebocas, mayor cantidad de pruebas, mayor cantidad de aislamiento y mayor apoyo a la economía en Estados Unidos, ojalá sirva de ejemplo para que Trump, que falló por manejarse de manera ideológica en nuestro México, también la población sepa que el presidente López Obrador, López Gatell y sus colaboradores están basados solamente en ideología y que al no usar la ciencia han provocado esta devastación de la salud de México, presidente. Es cuanto.
Gracias, Héctor. Yo agregaría que López Obrador fue muy obediente y sumiso con Donald Trump, pero ahora pareciera que está siguiendo el camino de Nicolás Maduro contra Estados Unidos. Al no solo no reconocer su triunfo de manera oportuna, sino no condenar el intento de autogolpe de Estado por parte de Donald Trump. Adelante, Laurita, si tuviéramos más preguntas.
Rodolfo Montes, de Peninsular.
Y buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días a todos. Marco, ayer, hace unos días, Ricardo Anaya, un par de días, declinó la invitación que le hizo el Partido de Acción Nacional a participar como diputado, candidato a diputado plurinominal, y se apunta para el 2024, pues por segunda ocasión estaría contendiendo por la presidencia de la República bajo las siglas de Acción Nacional, es decir que pues con ello Acción Nacional ve una caballada de candidatos. Yo sé que falta mucho tiempo, Marco, pero esto pues engrosa las posibilidades de Acción Nacional de recuperar la presidencia. ¿Ustedes ven con buenos ojos que Ricardo Anaya en su momento participe como candidato presidencial por sus siglas?
A ver, Rodolfo, Ricardo Anaya tiene un importante liderazgo en Acción Nacional y nosotros le agradecemos mucho la decisión de apoyar la campaña de nuestras candidatas y candidatos. También reconocemos que vaya a visitar a al menos 1,000 municipios, como él lo comenta en su video. Estamos ante una elección que nos requiere a todos, cada quien desde su trinchera. Efectivamente, en mi carácter de presidente nacional, le propuse a Ricardo Anaya ser diputado plurinominal, porque cuenta con la experiencia, la trayectoria para estar en la Cámara de Diputados. Pero él me dijo que su ruta es otra y su ruta es absolutamente compatible con los intereses de Acción Nacional, de estar cerca de la gente. Hoy el debate también se va a dar en la plaza pública, en los municipios, y esa tarea y esa labor se ha ofrecido hacerla Ricardo Anaya y nosotros lo vemos con muy buenos ojos.
Muy bien, y para el presidente municipal Enrique Vargas, ayer en la noche en el programa de Ciro Gómez Leyva se transmitió un reportaje en donde el alcalde de Catepec, justo cuando se está vacunando a la población, pues hace un uso desvergonzado ya de plano de todas sus políticas públicas, recogió fotocopias de credenciales de elector. Es decir, se aprovecha la estrategia de vacunación, se monta en ella este alcalde precisamente pues para buscar su reelección. Está haciendo un uso ilegal, ¿no? Es decir, hay un delito electoral. Enrique Vargas, ¿va a proceder Acción Nacional en ese sentido ante las autoridades competentes?
Rodolfo, muchísimas gracias. Así es, realmente lamentable que este alcalde, en donde están rellenando el oxígeno, donde se está lucrando con la vida de la gente, ponga pantallas y ponga sus pocos logros de éxito de gobierno, aparte de que gente del ayuntamiento está entregando periódicos de su informe, que obviamente ya terminó en el mes de diciembre. Se lo informé en la mañana al presidente Marco Cortés y dio la instrucción de inmediatamente a nuestro representante del Instituto Electoral del Estado de México y en el INE se informara para empezar de inmediato una queja. No podemos estar lucrando con la vida de la gente. Es inaceptable que la gente que va por oxígeno para salvar a sus familiares, presidente municipal, la gente municipal. Muchísimas gracias, Rodolfo.
Gracias, Enrique. Adelante, Laurita.
Rubén Pasquel, de Grupo Mármor.
Marco, legisladores, buenos días. Oye, Marco, ¿qué opinas de lo que dijo Elena Poniatowska sobre las mañaneras en entrevista ayer con Ciro Gómez Leymas hoy? ¿Y qué opina tú de las amenazas para gobernadores del PAN, como las de San Luis Potosí, y de los migrantes en Estados Unidos que no han tocado ese tema? Esas son mis preguntas. Bueno, por favor, gracias.
Muchas gracias, mi estimado Rubén. Pues tiene razón, Elenita. La gente está cansada de tantos pleitos, de que se haya dividido a los mexicanos entre fifís y chairos. Claro que es un exceso las mañaneras, que llega al hartazgo y el cansancio. Así como Elenita, millones de mexicanas y mexicanos están hartos del circo mañanero. El presidente debería trabajar más y hablar y mentir menos a los mexicanos. Respecto del proceso de las coaliciones, alianzas, se están todavía trabajando algunas de ellas. Estamos en los plazos, en los tiempos legales, las que ya los tiempos y periodos han concluido, ya se han venido formalizando y firmando. Lo que sí te puedo decir, Rubén, amigos, es que Acción Nacional, en donde juega solo, como es el caso de Querétaro o como es el caso de Nuevo León, va con todo y va a ganar. Y en otros estados donde jugamos coaligados, también vamos con muy buenas condiciones y circunstancias para poder ganar y evitar que la mancha destructora morenista se esparza en el país. Gracias, Rubén.
Gracias.
Ernestina Álvarez, de MBC.
Hola, buenos días. Yo quiero preguntarles, no me queda claro, lo que había dicho o comentó Marco acerca de poner estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la OMS, ante la Fiscalía, ¿son las denuncias que ustedes ya habían interpuesto o van a hacer nuevas denuncias incluyendo este delito de delincuencia criminal? Eso es por un lado. Y por el otro, este ofrecimiento que ustedes hacen a Ricardo Anaya para que sea diputado plurinominal, ¿a qué otras figuras, tanto del PAN como de otras organizaciones, se han hecho y hasta el momento quién ha aceptado hacer su candidato a diputado plurinominal? Gracias.
Gracias, Ernestina. A ver, lo que hemos dicho es que ya se han presentado denuncias con lo que ha venido ocurriendo en todo este proceso tan lamentable y desasiado de la pandemia. Este nuevo capítulo amerita una nueva denuncia, que es el proceso de vacunación, en donde se hace con criterios políticos, en donde no se transparentan los contratos, en donde no hay suficiencia de vacuna para todos los mexicanos. Todo este proceso negligente, en donde no se difunde claramente quiénes son los que se han vacunado, donde se brinca la fila. Todo este proceso tan desasiado que sigue costando vidas, el bloqueo a estados, municipios y a la iniciativa privada, también tiene que ser denunciado por negligencia criminal, por obstrucción en la posibilidad de salvarle la vida a los mexicanos y mexicanas. Y nuevamente lo haremos ante la Fiscalía General de la República, nuevamente lo haremos ante la Organización Mundial de la Salud y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque la Comisión de Derechos Humanos de México pues no sirve para nada. Entonces lo haremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una instancia que esté enterada, porque al paso del tiempo, yo estoy seguro, y cuando tengamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno morenista será citado a rendir cuentas por esa negligencia criminal en el manejo de la pandemia que costó muchas vidas humanas. Y respecto de los candidatos, Ernestina, Ya en breve, Acción Nacional tendrá sus definiciones. En la primera semana de febrero tendremos la definición de nuestros candidatos de mayoría y en la segunda semana de febrero tendremos la definición de los candidatos de representación proporcional.
Marco, ¿podrías adelantarnos algunos nombres de las personas a las que les han hecho esta invitación por la vía plurinominal?
Quisiera esperar a que ya fueran realmente oficial.
Gerardo Segura, de TV Azteca.
Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Perdón.
Adelante, Gerardo. Perfecto.
Ok, sí, Marco. Quisiera preguntarte, ¿hay quienes perciben que López Obrador está llevando al país a un enfrentamiento con Estados Unidos de manera deliberada para sacar provecho electoral? Pues en su momento tratará de unir a la sociedad a su favor y sumarlo a su lucha por ganar las elecciones, que ahorita, bueno, pues parece que las tiene perdidas. ¿Qué opinan? Y también, ¿qué opinan del enfrentamiento con Estados Unidos? ¿Cuál es el riesgo? Gracias.
Bueno, Gerardo, Estados Unidos es el principal socio comercial de México y pareciera que ahora el presidente quiere atarle las manos a la DEA, a otros organismos de inteligencia que operan en coordinación con México para combatir la delincuencia organizada. Recuerden que en este gobierno a los delincuentes no se les combate, al contrario, se les libera. Y esto está claro que lo que está buscando el presidente es generar un escenario en el que ahora el enemigo sea Estados Unidos, pero eso es en detrimento de todos los mexicanos. Debe haber una buena, sana relación conveniente para ambos países, en donde hablemos de los temas que son relevantes para todos. Primero, el trasiego de armas de los Estados Unidos hacia México. Recientemente se supo que los Estados Unidos ofreció colaboración y equipos para evitar ese trasiego de armas ilegal a nuestro país y que México no lo aceptó. ¿Por qué no hay una colaboración para evitar que tantas armas que vienen a generar violencia no entren ilegalmente a nuestro país? ¿Por qué no se hace un trabajo coordinado y efectivo para detener a los grupos delictivos en el trasiego de drogas? ¿Por qué no se habla ya de una política migratoria distinta? Yo lo que creo es que ahora ya, sin la sumisión de López Obrador a Donald Trump, pues yo esperaría que al menos la Guardia Nacional la deje de tener como policía migratoria y la ponga a brindarnos seguridad a las y a los mexicanos. Pero sí es muy importante que haya una buena relación, un buen entendimiento entre dos países que tienen una gran historia y que además hay una gran necesidad, porque un gran número de mexicanos viven allá en los Estados Unidos y porque nuestras economías son muy dependientes, sin sumisión, como ha ocurrido con Donald Trump, pero sí con colaboración y sí con disposición de construir. Pregunto a los legisladores o al coordinador de alcaldes si tienen algo que agregar.
A mí me gustaría comentar algo. Es realmente muy delicado este enfrentamiento que estamos teniendo con el gobierno de Estados Unidos. Como bien lo dice el presidente Marco, aquí a los delincuentes se les libera y a las abuelitas del narcotraficante número uno del mundo, porque eso es lo que es Ovidio el día de hoy, es el narcotraficante número uno del mundo. Se les saluda, va a su camioneta, se le saluda, y aparte se le saluda al abogado del narcotraficante número uno del mundo. Es un tema muy delicado. El presidente de la República debe de valorar la relación con el gobierno de Estados Unidos por el bien del pueblo mexicano. No podemos dejar que México siga avanzando la delincuencia, no podemos dejar que en México sigan avanzando los cárteles, como van avanzando, y es por eso que debe de haber un planteamiento de una relación nueva con el gobierno de Estados Unidos. Este enfrentamiento con la DEA no nos va a ayudar en nada, sino al contrario, al pueblo mexicano. Muchísimas gracias.
Gracias, Enrique. Adelante, Laurita.
Arlet García, de Cadena Política.
Buenos días a todos. Y mis preguntas serían para el doctor, quien nos pueda dar sus opiniones, pues yo creo para la población en general, ante este tema de la vacunación que se ha generado tanta controversia y como mencionan, pues no queda claro, ¿no?, toda la información al entorno. Ante esta falta de garantía para obtener la segunda aplicación de la vacuna, ¿qué sucedería, doctor? ¿Cuáles serían sus comentarios, observaciones sobre los ciudadanos que hayan obtenido la primera aplicación y de no obtener la segunda y busquen ayuda o apoyo en Estados Unidos, estas personas que ya están pasando a Estados Unidos a tratar de vacunarse, pero si ya tuvieron la primera aplicación y después de un tiempo buscan iniciar el proceso de vacunación, ¿qué sucedería médicamente, clínicamente? Y la segunda, que también, ¿cuáles serían sus comentarios? ¿Qué nos dice sobre esta versión de que algunas personas fallecieron tras ser vacunados?
Con mucho gusto, si me permite, presidente Arlet, comentarte. Primero, lo que se ha evidenciado con la cuando son dos dosis, y en este caso la de Pfizer, BioNTech, la que se puso en México, con la primera dosis apenas se alcanza una eficacia del 85%, más o menos. Con la segunda dosis se alcanza una eficacia del 95%. Lo que va a pasar es que la gente que se ha vacunado con una sola dosis alcanza a ser protegida, no lo que hubiéramos querido, pero si recordáramos que apenas en junio, cuando se empezaron a hacer estos protocolos para desarrollar vacunas, se consideraba como meta que fueran eficaces al menos al 50%, pues 85% es bueno. Lo no deseable es cuando sea población de alto riesgo, es decir, cuando quien se haya vacunado es una persona adulto mayor y que nomás se le pone una sola dosis, entonces lo vamos a dejar con grave indefensión, precisamente porque en el caso que le dé una enfermedad, la probabilidad que sea una enfermedad grave y que pueda conducir incluso hasta la muerte es muy alta. En algunos países como Inglaterra, en donde tiene una diseminación mucho menor que en el DF y allá lo considera muy grave, por ejemplo, en la Ciudad de México y allá lo considera muy grave, se contempló por el órgano asesor inglés que se hiciera primero una gran vacunación con las primeras dosis a la población más desfavorecida. Médicos, enfermeras y luego los adultos mayores. Y si no alcanzaba una segunda dosis, que se esperaran 1, 2 o 3 meses a recibir la segunda dosis. Esto, lo que parecía ser en un mercado escaso de recursos, pareciera ser útil. En el caso de los adultos mayores, incluso allá ya lo están revalorando. Entonces, lo más conveniente es poner las dos dosis, pero si se pone una sola dosis, no habría problema. El tema sería, si la primera dosis que llegaron fue de Pfizer, y la segunda que le quieren poner de otro laboratorio. Mira, decía el presidente Cortés, va a ser imposible que lleguen a marzo vacunando a los adultos mayores por una sencilla razón. Se ocupan 30 millones de dosis, si son las de dos dosis, para poderlo hacer. Va a ser imposible que lleguen a vacunarlos. Es una mentira más, como decía Enrique Vargas. Ha estado mintiendo de manera repetitiva. Por último, cuando tú buscas efectos adversos, las vacunas hasta ahorita, las que están ya en fase clínica, en la 3 que ya la aprobaron, y algunas con fase de emergencia ya aplicándose a más gente, la tasa de mortalidad ha sido muy inferior, apenas están estudiando. Algunos de los casos que se vieron son pacientes de más de 84 años, sobre todo en Holanda y en Bélgica fue donde se reportaron, pero la causa de muerte también no fue relacionada directamente a un efecto adverso de la vacuna. Entonces, yo lo que te puedo decir es que confiemos los mexicanos en que la vacuna, si es la de Pfizer, si es la de AstraZeneca, si es la Sputnik, si es la CanSino, si es la Sinopharm, tienen el efecto adverso que pueden presentar es ínfimo, y lo único que hay que hacer cuando alguien pueda ser alérgico a los alimentos, alérgico a piquete de hormiga, de piquete de abeja, gente que tenga asma severo, es vacunarse en un área hospitalaria. Por eso, hacer una cadena de vacunación especial para la vacuna de Pfizer en los centros del bienestar, pues yo no quiero saber cuando una persona presente ahí un efecto adverso severo que requiera que tú ataques ese choque anafiláctico, que pueda requerir suero, que pueda requerir una intubación y que no tenga la manera de hacerlo, pues que le empecemos a echar la culpa a la vacuna y no a que el mecanismo de planeación, habiendo hecho un lado con la política al Sistema Nacional de Vacunación, habiendo desplazado una institución como es el Consejo de Salud General, pues quieran decir ellos que lo van a hacer en casitas donde se entregan los cheques para los adultos mayores. Es una indecencia, negligencia criminal. ¿Es cuánto?
Gracias. Jorge, adelante, Laura.
Jorge Chaparro de La Razón.
Hola, buenos días, presidente, senadores, diputados, muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, presidente, respecto de estas averiguaciones previas que supuestamente la Fiscalía General de la República presentaría en contra de los gobernadores de Guanajuato, de Querétaro y de Tamaulipas por el caso de Brecht, en la denuncia presentada por Emilio Lozoya. Se habla de que podría ser judicializada ya la carpeta de investigación. De hecho, anunciaron que lo iban a hacer desde la semana pasada, pero se prevé que pudiera ser esta semana cuando se presenten estos cargos. Y conocer tu opinión respecto de si debe el partido asumir una defensa de los gobernadores emanados de esta institución o, por el contrario, debería de mantenerse al margen y dejar que sean ellos quienes lleven a cabo su defensa. Y también, bueno, preguntarte respecto de insistir un poco sobre la relación de la Fiscalía General de la República con el gobierno de Estados Unidos. Hoy Gertz Manero dijo que incluso está dispuesto a ir a tribunales internacionales para atender este asunto si fuera necesario. Es decir, si Estados Unidos se inconforma por la investigación que realizó la Fiscalía, pues se pueden ver en tribunales internacionales. ¿Estas bravuconadas o estas actitudes le ayudan al país? Muchas gracias.
Gracias a ti, Jorge. Primero, para nosotros más bien parecen actos de desesperación política del gobierno morenista por el fracaso. No tiene nada de qué presumir el gobierno de Morena. En los más de 2 años que llevan al frente, no hay un indicador en donde México esté mejor. Entonces, más que una situación de justicia o de combate a la corrupción, parece que lo que están haciendo es generar cortinas de humo, de distracción, de espectáculo, en una ruta completamente política y no de justicia. Respecto de la relación de la Fiscalía General de la República con la DEA o con otros organismos de inteligencia de los Estados Unidos, sí es muy preocupante por esa relación tan conveniente entre ambos países para combatir a la delincuencia organizada. Pero ya lo hemos dicho, aquí en México pareciera que a los delincuentes se les dio luz verde para actuar, para expandirse en todo el país. Ahora hasta quieren que el Banco de México pueda lavar dinero del narcotráfico. Realmente es muy preocupante y yo esperaría que corrija el gobierno federal y que acepten que se equivocaron. Miren, el presidente de la República, cuando detienen al exsecretario de la Defensa Nacional Cienfuegos, ese mismo día en la mañanera lo juzgó y dijo que qué bueno. Después se dio cuenta que había cometido un error, simplemente por juzgar de manera anticipada. Luego, no sabemos a cambio de qué y cómo es que se logra que regrese el secretario a exsecretario en nuestro país, con el compromiso de que habría un proceso. Ahí están los videos, ahí están los audios. Pasaron los días y simplemente ni hubo proceso y entonces lo que estamos haciendo es que en materia de colaboración, de combate a la delincuencia y de compartir inteligencia en el mismo, México está quedando muy mal parado, no solo con Estados Unidos, sino con el mundo entero. Y particularmente aquí en México vemos que la delincuencia, el robo, el secuestro, la droga, los cárteles se siguen expandiendo en todo el país con la violencia que de la mano llevan. Muchas gracias.
Y las últimas preguntas son de Misael Zavala del Heraldo sobre si una mujer debería ser la coordinadora del PAN en el Senado, ya que varias senadoras panistas han afirmado que ahora le corresponde ese lugar a una mujer, ya que incluso ellas dicen que son mayoría en la bancada. La segunda, Mayolo López de Reforma, para el presidente nacional, si pretende reelegirse en la presidencia. Y Jorge López de 24 horas para el diputado Héctor Jaime. El subsecretario López-Gatell dijo que según la evidencia científica, el intervalo de aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer puede ser de 21 hasta 28 y 45 días. ¿En su experiencia es esto posible?
Gracias. Adelante, doctor, si gustas empezar.
Sí, cómo no. Bueno, lo que yo me sustento, yo no tengo experiencia porque no he aplicado la vacuna, pero lo que sí tengo es la evidencia de lo reportado por los estudios, y la evidencia reportada en 14 estudios de manera muy puntual hasta el día de ayer marca que la vacuna debe ser aplicada a los 21 días. Obviamente, como todo en medicina, puede ser 2 días más o 2 días después. Y también cabe señalar que esta eficacia no ha sido reportada ni para mujeres embarazadas ni para menores de 16 años. Estamos hablando de 16 a 85 años de edad sin haber aplicado nunca a ningún adulto mayor. Es decir, esta vigencia que se está reportando de Pfizer solamente se aplicó de 16 a 65 años. Lo que está aplicando a adultos mayores están empezando apenas a recolectar los datos. Entonces, pues otra vez más, con la ligereza de boca, el doctor López-Gatell está mintiéndole a los mexicanos.
Gracias, doctor Héctor Jaime. Respecto de la coordinación, Misael, ya he comentado que le he pedido al vicecoordinador Gerandi Bermúdez que tengamos una reunión, las y los senadores, aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el próximo 1 de febrero, para poder analizar la coordinación y decidirla en base a las atribuciones que los estatutos del partido le dan al presidente. Yo escucharé la voz, la opinión de los diferentes compañeros y compañeras y tomaré una definición para buscar una correcta coordinación entre la dirigencia y el Senado, y además que en el Senado tengamos una fuerte oposición como se requiere en este momento en México. Respecto de la pregunta de Mayolo, hoy estamos concentrados, Mayolo, en tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. México la necesita. Las cosas van muy mal en todos los aspectos. De hecho, hoy ustedes en la portada de Reforma sacan un encabezado de que crece la desigualdad, que dónde están primero los pobres. Y esa es una realidad. Estamos mal en economía, pero no fue en la pandemia. En el 2019 ya tuvimos recesión económica debido a las malas decisiones del gobierno. En el 2019 tuvimos el año más violento hasta la fecha, y vino el 2020 y superó al 2019. Destrozaron el sistema de salud, quitaron el programa de estancias infantiles, de pueblos mágicos, de promoción turística, el apoyo para el fortalecimiento de las policías. Y este gobierno parece una fábrica de pobres. Desde antes de la pandemia, su incompetencia nos ha salido muy cara. Y por esa razón es que hicimos lo que no había ocurrido nunca en México: ponernos de acuerdo con causas concretas, específicas, con compromisos de cara a la nación para evitar la destrucción y el deterioro. Y en eso estamos hoy concentrados, en lograr que en México tengamos una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que dé equilibrio, que dé contrapeso y que dé viabilidad a nuestro país, para que los mexicanos puedan tener un ingreso que les alcance, para que los mexicanos podamos vivir en paz, para que los mexicanos podamos tener un sistema de salud robusto, que nos atienda y que nos resuelva. Y yo lo que hoy creo es que tenemos que concentrarnos en eso y ya después veremos lo demás.